Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Familia hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos muy contentas de que estén con nosotras. Ya es ombliguito de semana. Sigo siendo la más cursi, sí, y no me importa, y les tenemos preparado un gran programa. Para empezar, nuestro querido cocodrilo Sergio Almazán nos va a contar la historia de Adela Velarde, la famosa Adelita de la Revolución Mexicana. ¿Se habrá ido con otro, Adelita? Lo sabremos más adelante.
Queridos amigos Connectors, muy buenos días. ¿Qué creen? Les tenemos una gran sorpresa a los margoteros. Sí, señores. Uh-huh. Hoy platicaremos con el gran Sergio Zurita sobre una obra que escribió y que va a estrenar ya el próximo fin de semana. Necesitamos saberlo todo, así es que no se pierdan esta entrevista.
Además, es miércoles de cine y series con Stevie DTV, que nos va a hablar del estreno de Disney Plus, además de The Crown y la serie del momento. Nos trae entrevistas con el elenco del Baile de los 41, que estrena el próximo jueves.
Y hoy es día de Enneagrama. Tendremos a Andrea Vargas, a Adelaida Harrison, y nos van a decir a qué le temen las 9 personalidades del Enneagrama. Como verán, tenemos surtido rico, así es que quédense con nosotros. Gracias por permitirnos acompañarles durante las próximas 2 horas, porque aquí iniciamos Ingrid y Tamara en MBS.
Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
Manera de no comenzar el día de buen humor con esta gran canción que ya nos puso a bailar desde tempranito. Este es El King de X and O's, por si ustedes la quieren tener en sus playlists. Y por eso estamos muy contentas de darle la bienvenida a esto que es Ingrid y Tamara en MBS. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México. Pero también saludamos con enorme gusto a todo Comitán, que nos escuchan en EXA 95.7, a Mazatlán en EXA 89.7 y a Agua Prieta en EXA 99.9. Les mandamos un abrazo enorme, con mucho cariño, porque el día de hoy los vamos a apapachar con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor. Tenemos un programa rico, surtido, valioso, un poquito de todo para que ustedes empiecen el día muy bien. ¿Cómo estás, Tamara? Buenos días.
Muy bien, Ingrid. Me encanta esta canción, X's and O's, porque cuando pones XO, 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 es como abrazo, beso, abrazo, beso, abrazo, beso. Es lo que deseamos para ustedes, lo que les mandamos hasta donde están. Ya sea en Ciudad de México, ya como decía Ingrid, en Comitán, en Mazatlán, en Agua Prieta, en donde se vayan uniendo, por supuesto, también a través de nuestras plataformas de podcast. Abrazo, beso, abrazo, beso, abrazo, beso, es lo que les damos, fíjense. Oigan, ya es mitad de semana, como bien decíamos, el programa está surtido. Por supuesto, tenemos pregunta del día. Ay, cuando nos confrontamos con miedos, de eso tiene que ver la pregunta del día. ¿Cómo reaccionas ante el miedo? También depende de cuáles sean tus miedos, pero a ver, voy a empezar. ¿Te parece bien?
Va, venga.
¿Cómo reacciono ante el miedo? A mí me parece que soy de las que evado primero. Okay. Primero y después y en medio.
O sea, haces como que no pasa nada.
Como que, no, claro que no, como que toda la vida está muy bonita y me voy así chiflando por la vereda y luego ya, ay, me tengo que enfrentar a, pues eso, a pasar la línea del miedo. Pero sí, de primera, y evado. ¿Tú?
Pues de hecho vamos a ver más adelante si la personalidad 9 del Eneagrama reacciona así como tú dices, y entonces ya estás confirmada, ¿no?
Ándale, o 7 o 9, porque ya ves que yo ando bailando. Exacto. Entre esas dos, ya veremos cuál es la que hace, ay no, todo está bello, y se va por... Exacto. La avenida tropical.
No, pues fíjate que yo hago todo lo contrario, primero reacciono, actúo, hago lo que tengo que hacer. O sea, si es, por ejemplo, un temblor, niños, venga, nos ponemos en donde nos tenemos que poner. O sea, soy de las que reacciona. Luego me quedo paralizada, así, y luego lloro. Creo que eso sí es de 4 en el Eneagrama, pero ya lo sabremos más adelante.
Ya nos lo van a decir, nos lo van a decir. ¿Sabes qué? Ahora estaba pensando que cuando estoy en una situación de nervios, de muchos nervios, de no sé, voy a estrenar algo en algún foro, ¿sabes? Me acuerdo ahora mismo en la escuela de teatro, ¿no? Uh-huh. No me da miedo, no me da nervios, estoy así súper relajada.
¿En serio?
Te lo juro. Mira, me acuerdo también, por ejemplo, la primera vez que estuve en una alfombra roja y estaba Rafa Sarmiento conmigo, me decía, ¿cómo? Yo tengo tantos años y estoy muy nervioso, ¿por qué tú no? Y yo no, no.
¡Qué
Pero
padre!
Te voy a decir qué me pasa. No, espera, así, ¿no? Una vez que pasa lo que tenemos que hacer, sea, llámese la obra, la entrevista, lo que sea, me hago pipí, por no decir otra cosa, del miedo. Ya cuando ya pasó, no sé por qué.
Ay, pero ya que pasó, qué padre.
No, pero tiemblo toda. Porque como que empiezo a hacer, como que me cae el 20, me explico, de lo que pasó. O sea, estoy al revés, oye, muy mal, muy mal. Es que ya cuando él estaba relajado, ahora sí, yo, ay, ¿cómo no te habrá salido?
Pero a mí me pasa justo lo contrario. Mira, somos personalidades diferentes, porque sí, estuve durante 6 años en Garibaldi, ¿no? O sea, en escenario, luego como conductora de televisión 19 años, o sea, debería de estar acostumbrada a estar arriba de un escenario o frente a la televisión. Y no, me muero de terror. O sea, toda
la
vida.
Pero ya cuando pasa, ya estás tranquila.
No, te voy a decir qué es. Antes de que empiece, o sea, como una hora antes de que vaya a salir, te juro que ataque de pánico. Incluso cuando tenía que cantar en televisión, me metí al baño a llorar, de que me daba terror, así. Uh-huh. Y ya que salgo, son como 5 minutos más o menos en donde me tiemblan las piernas, así. Y estoy aterrada. Después de esos 5 minutos, como que me conecto con la confianza de mí misma.
Eso.
Y entonces ya fluyo perfecto y lo puedo hacer perfecto. Pero sí, siempre es como un periodo antes y los primeros 5 minutos donde me siento muy mal. Aquí lo increíble es que en el radio no me pasa. Eso. Por eso soy tan feliz.
Eso, porque mira, qué alegría, qué felicidad que nos da.
Exacto.
Estar platicando con la gente y además estarnos uniendo a ellos. ¡Ay, qué bonito! Bueno, pues ustedes platíquenos, que eso es lo que más nos gusta finalmente. Tener esta conexión con ustedes donde nos dicen y nos responden la pregunta del día. ¿Cómo reaccionan al miedo? ¿Evaden? ¿Se enojan? Hay personas que cuando tienen miedo están muy agresivos, ¿no?
Sí.
Y rompen cosas o la agarran contra todos. ¿Cómo eso reacciona al miedo? Así es que, por favor, los esperamos en @IngridTamaraMBS, en Instagram, en Twitter, en lo que nosotros vamos un corte y regresamos, porque miren, el día de hoy este programa está cargadito de cosas, así es que regresamos rápidamente. I can't get these memories out of my mind. And some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to let you go. But some kind of
es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
De regreso en Ingrid y Tamara en MBS, y bueno, pues este es el momento del comentarot. El día de hoy, la carta sacada por Ingrid, ¡tarán! a mí me parece que yo creo que es finalmente la más importante de todo el comentario, porque en cada uh-huh. carta siempre se llega a esta. Conciencia. Turirurirurin. Bueno, les voy a platicar cómo está la ilustración de esta carta, independientemente de que, por supuesto, la pueden ver en nuestras redes sociales. Ahí estará en Twitter, estará en Instagram. Y conciencia tiene a un Buda que sobresale, digamos, de las estrellas, que está más allá del bien y el mal, evidentemente, está ya, pasa el nivel de las estrellas. Dice, la mayoría de las cartas de esta serie, que es la serie de la mente, en el tarot de Osho, son o caricaturescas o problemáticas, porque la influencia de la mente en nuestras vidas generalmente es o ridícula o opresiva. Pero en esta carta de la conciencia se muestra una gran figura de Buda, que está más allá de las estrellas, sobre su cabeza y puro vacío. ¿Por qué? ¿Por qué está así, Ingrid?
Pues porque Buda lo que representa es la conciencia que está disponible para todos los que se convierten en maestros de la mente uh-huh. y que la utilizan como el sirviente que se supone que es. Eso es lo máximo.
Y eso es lo más difícil.
Sí, porque...
saber que uno debiese... regir a la mente y no al revés, como siempre sucede.
Exacto. Aquí el punto es que aprender a conocer nuestra mente es un trabajo que es más que un arte, porque estamos acostumbrados a creer que la mente somos nosotros. Uh-huh. Y si vemos a la mente como algo externo a nosotros y aprendemos a observarlo y a darnos cuenta que nosotros somos quien observa y quien se da cuenta de esa mente, podemos aprender a manejar nuestros pensamientos de formas distintas. En alguna ocasión leí en un libro que decía que a veces nuestra mente nos dice cosas horribles, ¿no? Nos castiga, nos pone en juicios, nos victimiza. ¿Y qué pasaría si eso que nos dice nuestra mente nos lo dijera otra persona? ¿Mantendríamos a esa persona cerca de nosotros o la alejaríamos? Y ahí es donde nos podemos dar cuenta cómo tenemos que aprender a entrenarnos en observar a nuestra mente, no en creer que somos la mente.
Totalmente, totalmente. Fíjate que aquí Osho habla también de lo conocido y lo desconocido. Que uno finalmente, dice él, según su filosofía, viene a este mundo a conocer. Entonces, todo lo que pasas aparentemente es desconocido. Y entonces, poco a poco, cuando se vuelve conocido, vas haciendo conciencia, pero nuevamente vuelves a algo más desconocido. ¿Por qué? Porque dice, cuando ya lo conoces todo, digamos que has terminado de vivir, ¿no? No en esta vida como tal, sino... has trascendido y te has iluminado, ¿no? Ya, cuando ya una vez que conociste todo e hiciste conciencia de lo que conoces, ya, adiós, que te vaya bien, ya no regresarás nunca más, porque de eso se trata la vida, de aprender. Y si ya lo aprendiste, pues es que ya no necesitas estar en este plano. Básicamente es lo que dice Osho sobre la conciencia.
De hecho, antes cuando hablaban de que Buda era un iluminado, ¿no? O Jesús uh-huh. un iluminado, yo lo interpretaba que era algo así como una persona que fue tocada por el dedo de Dios y tuvo muchísima suerte, y pues qué padre que le tocó, y pues yo no, en esta vida al menos no, ¿no? como si fuera el elegido.
Ajá, ajá.
Hasta que empecé a leer y a conocer más acerca de la iluminación y entendí que la iluminación tiene que ver con iluminar las partes de ti que no conoces. Uh-huh. Es llevar lo desconocido a lo conocido. Y justo es curioso porque aquí todo se conecta, uh-huh. porque venía en el coche y el señor Arturo, que trabaja con nosotros, me preguntó, oiga señora, ¿usted cree que existe vida después de la muerte? Y yo no me acordaba que esta era la carta, por eso es una coincidencia. Y justo le hablé en mis pocas palabras lo que esta carta muestra, que es algo así como que cuando un ser se ilumina, o sea, cuando un ser logra conocerse a sí mismo todo lo que ese ser es, esa es su última vida, porque esa flor ya no necesita volver, porque ha tomado conciencia de sí misma y no necesita regresar a la vida, porque la vida no es más que una escuela de aprendizaje. Y si esa persona ha aprendido la lección más allá de las ilusiones, pues ya no es necesario, se queda en la vida eterna, como diría Buda, en la no mente, en la conciencia. Por lo tanto, creo que la invitación de esta carta el día de hoy es que iluminemos nuestras obscuridades, iluminemos nuestras sombras, que nos demos cuenta cuáles son nuestras vergüenzas, cuáles son nuestros miedos también, cuáles son todas aquellas cosas que no queremos mostrarle a las personas porque creemos que eso no está padre, ¿no? Que eso no me gusta de mí, pero al final es una parte de mí y todos tenemos un lado luminoso, un lado que nos gusta, un lado que es el que aparentamos, y tenemos otra parte de nosotros que es más vulnerable, pero que también somos nosotros, y para poder vivir en la totalidad y en la alegría, pues más, más nos vale, y sobre todo lo que más nos conviene, pues es eso, llevar lo desconocido de nosotros a que sea conocido.
Platíquenos ustedes qué opinan sobre la conciencia y en qué cosas se han conocido, qué caminos han tenido que recorrer 2, 3 veces porque no había quedado el aprendizaje, ¿no? Luego dicen, tropecé de nuevo con la misma piedra, sí, porque la piedra estaba ahí y no la pelaste, no le hiciste caso, dijiste, evadiste, qué sé yo. Y lo importante en todo caso es tropezar, sí, con la piedra, pero hacer conciencia de eso, de qué te enseñó esa piedra, a dónde tropezaste, con qué caíste, levantarte y seguir esperando haber aprendido, no esperando, sino pues eso, haciendo conciencia del aprendizaje.
Y justo hablábamos de eso en el coche, que si no aprendes la lección, la vida te la manda la piedra más grande, de manera que la caída es más fuerte, el dolor duele más, para que entonces uno pues no se haga tarugo, ¿no?
Básicamente.
¿Estamos de acuerdo? Y yo tengo la creencia que si uno no aprende en esta vida, pues nos quedan más, en donde vendrán situaciones y desafíos más fuertes. Entonces, lo que más nos conviene es, si ya estamos enfrentados a algo que nos duele o que no nos gusta, pues ver eso, qué es lo que nos quiere enseñar, ¿no? Sacarle el mayor jugo posible y, por supuesto, que seguir adelante con una buena actitud.
O sea, póngale atención a la clase.
¡Exacto! Para que uno no tenga que repetir la lección.
Exactamente.
¿Estás de acuerdo?
Es extraordinario. No. Ponga atención a la maestra, que es la vida, ¿verdad? Bueno, que es la piedra.
Oye, que luego esa maestra se pone a dar reglazos.
Ah,
oye,
sí, ya no, tendría que la maestra.
Ya tendría que empezar a aprender a hacerlo de forma distinta, o nosotros tendríamos que aprender de formas distintas, ya.
Totalmente.
No sé.
Bueno, como le decíamos, esta carta, como sucede en todas las del comentario, la ponemos en nuestras redes sociales, que le platico son Ingrid Tamara en MBS, la puede encontrar en Instagram, la puede encontrar también en Twitter, y por supuesto aprovechar para platicar con nosotros, que bueno, más que aprovechar, nosotros aprovechamos lo que nos dice usted para hacer conexión justamente con ustedes. Vamos a ir un corte, regresamos, tenemos más, por supuesto que esto apenas comienza, tenemos entrevistas, tenemos secciones, uf, de todo el día de hoy aquí en Ingrid y Tamara. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream chasing is my own, so I sing a song
for... Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
A quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel.
¿Qué habrá pasado realmente con Adelita? ¿Se fue con otro o no? absolutamente todos los detalles de la famosa activista de la Revolución Mexicana. La tenemos el día de hoy como tema para enlazarnos muy felizmente con Sergio Almazán, el cocodrilo, para que nos cuente así como de chismecito tan rico como siempre nos cuenta todo de la historia de México. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, cocodrilo.
¿Cómo están?
Bien, muy
Tamara,
bien.
¿Cómo te portas?
Yo, trato de que bien, pero no siempre lo logro. Qué bueno que estás con nosotros porque queremos saber esta historia de Adela Velarde. Ándele, pues.
Exacto. Seguramente a varias de las radioescuchas, como también a lo mejor a ustedes, les tocó en estas ceremonias cívicas del colegio tener que salir disfrazadas de Adelitas,
sí,
y crecimos escuchando las Adelitas, el tema que ponía Janine ahora de fondo, y pocas veces tenemos oportunidad, y lo digo con mucha vergüenza, de que nuestra historia oficial nos hable de las mujeres que participaron en los movimientos definitorios de nuestra historia de México, ¿no? En la independencia de México nos saltan solo dos nombres de dos mujeres, y la revolución pensamos que solamente era un tema de cananas y fusiles de hombres. Sin embargo, hay un trabajo muy serio que Mónica Lavín, en un libro que se llama Las Rebeldes, hizo buscando las huellas de las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana, que no fueron pocas, y que además le dan origen a una labor humanitaria tan importante. Y ese es el caso de Adela Velarde Pérez. ¿Quién es esta mujer? Pues nació con el siglo XX, nació en 1900 en esta zona fronteriza de Ciudad Juárez, y pues era lo que hoy llamaríamos una niña bien, una hija de hacendados, digamos que tenía una poca conciencia social, podría decirse, sobre las divisiones sociales, ¿no? Creció en el mundo pujante del porfiriato, sin embargo, gracias a que a muy temprana edad tuvo contacto con su nana, con la gente de servicio de su hacienda, pudo entender que las realidades que estaban en su mesa eran distintas a las realidades que estaban en el campo, de toda la frontera norte de nuestro país. Es por eso que, aunque tuvo nana de instrucción básica, que le enseñaron a leer y escribir, le enseñaron otra labor que fue fundamental para Adela y para formar con otro grupo de mujeres de esa misma condición, como Marichuy, como Aurelia, como Jovita, como Trini, como Leonor Villegas, la más rebelde de todas, un movimiento llamado la Asociación Mexicana, que le llamaba de forma peyorativa Pancho Villa la Pegacuras, porque decía que lo único que sabían poner eran vendetas, que ellas deberían dedicarse a la casa y a curar los raspones de los niños, que cómo se atrevían a usar rifles y traer cananas, estos canales de balas. Pues Adela, con 14 años, se enfila al movimiento revolucionario del norte que encabezaba Pancho Villa y lo reta a un duelo de muerte donde dice: sé manejar mejor que usted las armas, pero a mí no me interesan las armas para matar gente. Me interesa conocer otras armas para salvarla. A Adela Velarde le debemos la conformación de la Cruz Blanca. Fue no solamente una mujer inmiscuida en el movimiento revolucionario, que llegó a formar un ejército de mujeres, donde Ingrid, eso te va a interesar mucho. Sabes que no solamente cargaba su maletín con material de curación para atender a al ejército que quedaba herido, sino cargaba su máquina de escribir. Y fue, imagínense, en medio de la revolución, gracias a Adela y a esas mujeres que les he mencionado, a Jovita, Aureliana, Marichuy, Leonor Villegas, que es de las que más se habla, hacían por las noches un diario de guerra. Escribían correspondencias para informar a los demás del ejército regularmente, y eso es bien interesante. Las mujeres del norte eran las que sabían leer y escribir y no los hombres. Entonces, mandaban información, correspondencia a Chihuahua, Sonora, Saltillo, Durango, diciéndoles, va el ejército en avanzada, tenemos tantas bajas, necesitamos este tipo de material, necesitamos estos alimentos. Y eran una especie de telegrama vivo, es decir, mujeres que se iban pasando cartas, que las llevaban entre las enaguas ocultas, para que no las descubrieran los carrancistas, los constitucionalistas. Y eso a mí me parece que es una de las labores más bellas, junto al de salvar vidas, ¿no?, de las mujeres en medio de la Revolución Mexicana, en medio de un territorio inhóspito, agreste, como son los desiertos de Sonora. Estas mujeres se encargaron, alrededor de preparar en los fogones improvisados alimentos para los del ejército villista, de curar caídos en batalla, también de escribir. Y escribieron sendas memorias históricas que hoy conforman el acervo del Archivo General de la Nación, de cómo las mujeres vivían y medían la gesta armada revolucionaria, la más importante del siglo XX mexicano. Porque por primera vez la mujer no se quedó en la casa, salió, apostó, porque había una razón. Eran ellas las que sabían el hambre que se padecía en este país. Eran ellas las que parían sin ninguna seguridad social, sin ninguna posibilidad de poder tener sistemas de salud que les impidiera morir a muy temprana edad o en los partos. Es decir, ellas medían el termómetro de una familia, como me parece que ocurre hasta el día de hoy. Y eso en Adela fue muy significativo. Adela conocería, porque esta es la parte, digamos, rebelde, revolucionaria, pero también la parte humana es que Adela, hay fotógrafos como el propio Agustín Casasola, como Eustaquio Montoya, que la fotografiaron y que decían que era una mujer bellísima, muy bajita, 1.52 de estatura, que incluso
pecosa,
dice que siempre sus caballos, los medía que ella se subía solamente a los caballos que le sacaban la cabeza.
Ay, era muy chiquita.
O sea, de 1.60 a 1.65. Ella era una mujer envalentada, ¿no? Y eso le valió un reconocimiento muy importante dentro de las fuerzas villistas.
Sergio, tengo una duda ahora que sí. Estoy viendo justo a Adela y a las Adelitas en algunas fotografías portando el rifle y encañonando y todas enfiladas. Leo, las heroínas olvidadas de la Revolución. Y cuando tú nos platicas que el mismo Pancho Villa, para quienes ellas estaban unidas a su causa, sí, pues las hacía menos. ¿Por qué? Si eran tan importantes para el movimiento, ¿era un asunto puramente machista o por qué era que él prefería decirles, ustedes váyanse a pegar curitas, ¿no?
Sí, porque consideraban que las armas, uno, eran de varones, dos, los movimientos armados, sobre todo en el norte, eran de obreros mineros, donde, o sea, sí se incluían niños de 6 o 8 años en el movimiento revolucionario, pero no mujeres, porque voy a decir algo que a lo mejor no me van a creer y hasta les va a dar risa. Era un país muy machista, fíjense.
¿Era?
¿Cómo?
Sabía que no me lo iban a creer. Y tan es así que cuando se sentaron los carrancistas, los maderistas a escribir la revolución, no las incluyeron. No sumaron su enorme gesta, donde conseguían recursos, donde hacían diarios. En un movimiento armado es muy importante registrar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque sabes entonces cómo, por dónde te van a atacar tus enemigos. Y estas mujeres eran ilustradas. Y estas mujeres tenían una enorme visión de lo que era, además conocían lo que era el campo. Eran, otra sorpresa, regularmente todo el norte del país eran las mujeres las que sembraban, las ganaderas, las que incluso hacían los análisis en las zonas mineras. Que podían reconocer qué tipo de minerales había, cómo extraerlos, cómo cuidarlos. Entonces, de ahí es que quien sí las considera, y por eso las tenemos registradas en la historia, son los hermanos Flores Magón. Ellos sí, incluso hay unas correspondencias con el propio ejército villista, que le dice que Adela debe de ser nombrada jefe militar. Y ella conforma su ejército, considerada como si fuera una jefa militar. Tan es así que posteriormente, como siempre, tarde y mal, le es reconocida y tiene una condecoración de honor por parte del ejército, que le costó al ejército muchos años reconocer el papel de que encabezó Adela, porque no quisieran solamente decir que fue la única. Hubo, como mencionaba, los nombres de algunos que quedaron ahí registrados. Seguramente hubo muchísimas mujeres anónimas que conforme iban avanzando en el movimiento armado, se fueron sumando. Al año de que ella, a los 15 años, pues no se casa, porque en el movimiento revolucionario se casaban debajo de un pirul, no había posibilidad de que hubiera ahí un un abogado, el registro civil que diera fe de esos matrimonios, ¿no? Ella se casa, pero muere dentro del movimiento armado su esposo, tiene un hijo que a los 30 años muere acompañando al ejército mexicano en un movimiento internacional de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella se queda prácticamente viuda y sin hijo, pero en México contribuyó en la Ciudad de México a conformar lo que hoy conocemos primero como Cruz Blanca, luego Cruz Verde y lo que hoy conocemos como la Cruz Roja. Conformó a mujeres voluntarias que les enseñó a leer y escribir en su casa de la colonia Roma, que enseñó a ser autosuficientes a muchas mujeres después de la Revolución Mexicana y enseñar a curar, y preparó un grupo de parteras. Este es el gran personaje, el gran mujerón que es justamente Adela Velarde Pérez. Una mujer que muere con 71 años, la verdad, para el inicio del siglo XX, dura grande. Bastante, era de buena madera, pues.
Sí, oye, y de hecho, hace unos días Tamara nos presentó en Humanos de Otro Planeta la historia de Malala, y me recuerda mucho, como una niña, porque al final a los 13 años son unas niñas, que tienen una fuerza arrasadora y que son capaces de hacer por las mujeres cosas inimaginables. Una mujer increíble. Y ahora que dices que al final lo de la Cruz Verde y lo de la Cruz Roja tiene que ver con ella, es un trabajo que en este momento ayuda a muchísimas personas. O sea, nos dejó un legado realmente impresionante y empezó a los 13 años, ¿no?
Oye, sí. Y hablando de legados, evidentemente conocemos básicamente de Adelita por el corrido, y como seguramente hay muchos otros corridos de la época de la Revolución que hablan de estas mujeres, pero me llama la atención que conocemos poco de estos diarios, porque seguramente sabríamos más, o bueno, a lo mejor tú que eres un estudioso de la materia lo sabes, pero sabríamos más de ellas si leyéramos estos diarios que escribían al paso de la Revolución.
Sí, fíjate que justamente hasta la década del siglo XXI, es decir, en la década del 10, cuando se cumplía el centenario del movimiento revolucionario en México, se abrieron los archivos, es decir, 100 años estuvieron ocultos. Seguramente los que sí son acuciosos, estudiosos, y se van a meter a los archivos a buscar información, nos conocían, pero no teníamos difusión. Por eso inicié mencionando la obra maravillosa que hace Mónica Lavín, que dice: yo, yendo al Archivo General de la Nación, buscando otro personaje, me encuentro con esas correspondencias y decide publicar en una especie de novela, porque para poder unir las diferentes cartas, ella reconstruye hechos históricos, pero no buscó hacer un documento narrativo académico de la historia, sino qué pasaba emocionalmente con estas mujeres. Y a mí me parece muy afortunado que sea otra mujer como Mónica Lavín que le dé voz a estas a estos testimonios, a estas epístolas. Y yo de ahí que recomiendo mucho Las Rebeldes de Mónica Lavín, que es en una especie de novela. Ella va incluyendo las correspondencias, no solamente del movimiento revolucionario, sino después de que termina, qué pasó con estas mujeres, quiénes se casaron, quiénes no, quiénes se dedicaron a labores filantrópicas. Porque algo que tú decías, Ingrid, de lo cual yo, pues por fortuna, aunque algunos y algunas después piensan que no, sí tengo madre, tengo hermanas, tengo tías, tengo grandes amigas, tengo mujeres que admiro mucho. Algo que siempre comparto en común que encuentro en las mujeres es que, a diferencia de los hombres, que somos terriblemente egoístas, las mujeres siempre que alzan la voz, siempre que enfilan movimientos, lo hacen en colectivo, lo hacen por un bien común. Y eso a mí me parece que es algo que tenemos los hombres, todavía en este siglo XXI, tener que aprender a ser más solidarios, más empáticos con nuestro entorno y mucho más dispuestos a que nuestras acciones sirvan a otros.
Totalmente. Qué interesante todo esto que nos platicas, Cocodrilo. De verdad que siempre nos quedamos con ganas de mucho más, pero ya sabes, ya nos están corriendo aquí que si estamos periqueando mucho, que si estamos hablando mucho.
Exacto, que ya dio hueva.
No, al contrario, si estamos aquí, mira, queremos saber más, pero bueno, pues eso será así la próxima semana, ¿te parece bien?
¿Dónde te encontramos, Sergio?
El Twitter es salmazan71, voy a subir ahí parte de las cartas de Adela. Y el sábado, ya saben, 7 de la noche, en estos mismos micrófonos donde estás tú, Ingrid, ahora, en MBS 102.5, a las 7 de la noche, pues vamos a recorrer esta historia y de otras mujeres a bordo de nuestro cocodrilo imaginario.
Perfecto, muchísimas gracias, Sergio, te mandamos un abrazo enorme.
Abrazo para ustedes.
Eso estuvo súper rico porque además nos abrió la mente sobre la historia de las Adelitas, que al final la teníamos reducida a lo que dice la canción, ¿no?
Exacto, que nada más es que se quería ir
que si se fue con otro o no.
Con un coronel, exactamente.
Exacto, eso pero bueno, al final sigue siendo un poco de machismo, así es que gracias, Cocodrilo, porque nos ilustras con toda esta sabiduría y esta historia me pareció realmente fenomenal. Nos vamos a ir a un corte.
Vámonos.
Porque ya está aquí Stevie de TV, que nos trae los mejores estrenos de cine, de series y de todo, 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 todo. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
Se llama la joven a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi...
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Cine y series al estilo de Stevie de TV.
Que me gusta mucho y que me agrada más porque está con nosotros en cabina Stevie de TV para hablarnos de series, de películas, de estrenos. ¿Por dónde vamos a empezar? Bienvenido, Stevie, ¿cómo estás?
Hola, Tamara, a mí también me gusta mucho estar con ustedes, gracias. Yay. Bonito miércoles a todos. Vamos a hablar justamente del gran estreno de esta semana, que es El Baile de los 41, que se estrena mañana en todos los cines de México. Muy esperada, histórica, y que toca un tema que toda la vida hemos escuchado sobre el número 41 y el miedo que tenemos generalmente los hombres a ese número, que no nos toque en la lista cuando estamos estudiando secundaria, que no nos toque el 41 porque te puede hacer la vida imposible. Entendemos qué es lo que pasa y aprender a perderle el miedo y sobre todo a saber qué es la situación. Entonces platiqué con el director David Pablos sobre esta película y le pregunté justamente, la escena del baile es un momento clímax de la película, y le dije cómo fue que la hizo. Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta.
Por un lado, fue preparar el vals como tal, que ahí tuvimos a nuestros 42 hombres ensayando un par de semanas, aprendiendo a bailar vals. Para algunos fue más difícil que otros, pero bueno, se montó, digamos, una especie de coreografía. Pero lo que ya teníamos, ya la música que se escucha ahora en la película, esa pieza musical ya estaba compuesta desde antes de filmar la película, desde antes de filmar el vals. Entonces, digamos que la música a mí me dio una pauta de cómo filmar la escena, a mí me dio una pauta de... Hay un crescendo en la pieza que también vamos a seguir, digamos, en términos visuales. Hay cámara lenta, hay una progresión en la fiesta, hay una progresión en el movimiento de cámara. Había una idea, digamos, esbozada, que al final se termina de encontrar ya en la edición, pero sí había momentos muy claramente marcados. Con este beat musical vamos a ver tal cosa. Con este beat musical la cámara se empieza a mover. Antes estaba fija y con este beat musical la cámara se mueve. En este momento hay foco, en este momento filmamos a tres velocidades, a 120 cuadros, 48 cuadros y 24.
Muy bien, mucho arte en esta película y sobre todo la cuestión cinematográfica está todo lo que da. Le pregunté a Emiliano Zurita sobre cómo investigó o preparó su personaje, si estaba basado en alguien real o cómo se metió al papel.
Abordar estos personajes sí era en dos etapas. Para mí, que yo no tenía un personaje en específico, es un personaje que pudo haber existido, pero dentro de la historia sí es el único ficticio de alguna manera. Para mí era muy importante más bien aprender lo que sería el día a día de una persona en el porfiriato, empaparme de lo que es la cultura LGBT, la cultura del machismo y del honor del porfiriato y eso. Y a raíz de todo este trabajo previo de construir un personaje de carne y hueso muy real, es como dice Mabel, es ya agarrar este personaje que estuviste construyendo y soltarlo en las escenas. Dejar que el trabajo de Mabel, de Poncho, de los 41, los sets, los vestuarios, toda esa atmósfera cobrara vida contigo. Y entonces eso era algo que no se pudo haber logrado sin el trabajo previo que le dedicó David a la construcción de estos personajes.
Y por último, cuando salió la noticia de este baile en 1901, fue la primera vez que se mencionó la palabra homosexual en los medios. Entonces le pregunté tanto al director como a Mabel Cadena, ¿qué opinan de la evolución de la prensa sobre estos temas y sobre hablar de la comunidad LGBT? ¿Qué es lo que opinan? Y esto nos responden.
Claramente ha habido avances importantes, hay mayor visibilidad, se han ganado batallas, pero tampoco estamos tan lejos todavía. Otra parte de nuestro país no está tan lejos de... ¿Ves cómo se describe, ves cómo se habla de personas que pertenecen a la comunidad LGBT? Y es un poco lo mismo como hablaban de ellas en la prensa durante el porfiriato. La manera en que se expresan, la manera en que son ridiculizadas, caricaturizadas. Entonces, me queda claro que es una lucha que... a la que le queda mucho camino por recorrer, y por eso esta es una de las tantas razones por las que para mí es muy importante hacer esta película.
Yo solo quería añadir a eso que justo de pronto he visto cómo hablan la prensa de la película, y es impresionante, de verdad me sigue sorprendiendo cómo muchos de ellos todavía no pueden nombrar la palabra homosexual, todavía no pueden nombrar dos hombres que se besan, o sea, evitan esos comentarios, esos besos, le dan la vuelta de una forma en el que me sigue sorprendiendo cómo no pueden decir gay, homosexual, amor entre hombres, o sea, no son cosas que nombran, es como el evento, el suceso, el recuento, o sea, entonces vaya, creo que hay un gran trabajo todavía, ¿no?
El baile de los 41 se estrena mañana en todos los cines del país.
¿Sabes algo? Siento como que esta película está hecha con mucho amor.
Sí.
Se siente como si fuera de forma artesanal, no sé cómo decirlo.
Lo dijiste muy bien, la película tiene muy poco presupuesto, les costó trabajo levantarla, pero cuando le estás viendo el diseño de producción, el vestuario, el arte, te lleva a esa época, te remonta. ¿Por qué? Porque sí lo hicieron craft, lo hicieron con mano, le metieron ahí para crearnos y llevarnos a 1901 y sobre todo a la realeza, porque estamos con la hija del presidente y cómo vive la hija de Porfirio Díaz. No es tan fácil como poner nada más un desierto y eso, tiene que verse la opulencia de esa época mexicana.
Ahora, es clasificación C.
Sí.
Es importante que sepan eso.
Es importante, sí, porque tiene al inicio tiene un par de escenas que pueden causar shock para algunas personas, no para muchas, pero fuera de eso, la historia es una historia de amor y una historia de lucha y una historia de frustración, más que de cualquier otra cosa.
He estado tratando de comprar boletos para mañana, pero aún no salen.
Pues ya mañana, que, mañana.
Estoy seguro, como niña chiquita, sí, esperando a que caigan en la plataforma, porque además normalmente se estrenan los viernes, sí, y esta se va a estrenar en jueves.
Esto pasó desde los estrenos, desde que regresó todo con COVID, de la pandemia, se adelantó jueves para que las películas tuvieran más tiempo en cartelera y pudieran recaudar un poco más, porque obviamente no está yendo toda la gente, es el 30% de las butacas las que se están usando, entonces es como ayudar a que las películas también tengan un par de días más para que puedan recaudar algo de dinero.
Pues vamos. Oye, todos al
vamos,
cine.
Vamos, vamos totalmente.
Ahí hemos de estar, porque vaya que se antoja esta película. Y yo sé que la serie que este pasado fin de semana estuvo al tope y fue comentada por todo el mundo es en la cuarta temporada de The Crown.
Sí, por fin llegó. La aventé todo el domingo y el lunes ya la terminé. 10 episodios.
¿Te la acabaste?
Ya. Es que es adictiva. Justamente estaba hablando con Ingrid antes de que regresáramos de corte y le estaba diciendo que la tercera estaba de acuerdo con ella. La tercera no me encantó, fue un poco más política. El cambio de actores, porque es cambio de épocas, cambio de actores, también como que medio afecta y es como encontrarle el cariño. Pero la cuarta, desde que empieza, va con todo y me atrevo a decir que es la mejor de todas las temporadas de The Crown.
Mira, la 1 y la 2 con Claire Foy.
Ajá, sí, fantástica.
Me fascinó
fantástica.
Ver a Isabel de joven, porque además era como un punto de vista distinto del que estamos acostumbrados.
Totalmente
a verla.
Cierto.
Después, la tercera temporada con Olivia Colman. Ajá. Ella es una gran actriz, pero siento que tenía como mucha información que para nosotros que no vivimos en Gran Bretaña era como difícil de entender, era como, ¿a mí esto qué? ¿No?
Exactamente, y la ventaja es que la entrada de Diana Spencer a la historia te convierte en un espectador externo que está viendo cómo la realeza, porque siempre los hemos visto como somos realeza y nos comportamos así, pero verlo desde otro punto de vista de, Dios mío, son unos monstruos y todo lo que manejan y todos los hilos es espeluznante. Muchos momentos en los que yo quería nada más abrazar este personaje y sacarlo de ahí, porque si ves cómo se le destruye la ilusión de que se va a casar con el príncipe azul y ver realmente con quién se casa y cómo se va tramando todo. Más aparte tenemos a Margaret Thatcher, un ícono de la política y que cambió y revolucionó, que está ahí moviéndose y haciendo, Gillian Anderson la interpreta, si es la mejor temporada, nunca hay un momento que caiga, nunca hay un momento que te deje afuera, siempre quieres saber más.
Esta semana, mira, termino de ver Gambito de Dama, que me
también.
Yo estoy por empezar.
Ay, te va a encantar.
Mi papá me dijo, te va a encantar porque es así bien feminista como tú.
Te va a fascinar, gran serie. Esta semana me la termino, que me faltan dos episodios. Y de ahí, The Crown.
Que curiosamente las dos tienen personajes protagonistas femeninos fuertísimos. En la cuarta temporada de Crown, las mujeres son las que dominan. Los hombres están ahí como, ay, quítate, porque nosotras somos las que estamos mandando. Y me encanta eso.
Oye, que el personaje de Lady Di lo hace Emma Corrin.
Idéntica. Y la quinta temporada va a ser otra actriz. Elizabeth Debicki va a interpretarla ya en la etapa en la que madura. Se divorcia. Uh-huh. Y la que pues pasa lo de su muerte. Es otra que se parece también mucho. Pero Emma Corrin se convirtió en la sensación este fin de semana. Su cuenta de Instagram elevó, la gente quería, está obsesionada. La gente, todos quieren saber, porque la manera en la que presentan al personaje es de, te quiero abrazar, te quiero cuidar, quiero alejarte de ahí. Por eso todo el mundo ha entendido y ha cambiado la dinámica de The Crown.
Yo he visto los documentales de Lady Di que hay en Netflix.
Eres fan, entonces.
Soy súper fan, sí, me encanta
entonces,
la labor.
Entonces, qué bueno, por favor, chécala para que tú que los has visto nos digas a nosotros que no los hemos visto en qué tanto asemejan, porque ya tengo mucha curiosidad, ya me he puesto a ver videos de ella en YouTube y todo eso.
Ella es Lady Di y yo soy Lady Documentales.
Oye,
Lady Do.
Lady Do. Yo soy Lady Mando a Corte, disculpe.
Muy bien,
por favor.
Mandemos.
Pero bueno, nada más queríamos saber de Disney Plus, ya está en Latinoamérica.
Ya, estrenó ayer en Latinoamérica, ya pueden ver todo, mucho contenido, muchas películas clásicas, películas que veías en Canal 5 y que de repente están ahí que no te acuerdas. Es para los fans de Hueso Colorado de Disney totalmente. No esperen mucho contenido nuevo porque todavía no hay. Mandalorian es lo nuevo y luego,
o sea, todavía no pagamos.
Exactamente.
No, gracias. Pero siempre es lindo ver justamente todas esas series que viste en canal abierto y que quieres volver a ver, así es que ya están en la disposición ahí
ya
en
está,
Disney
ya está. Entren perfecto. Este fin de semana, todos entren a conocerlo y hablamos más a fondo de Disney Plus la próxima semana.
¿Dónde te encontramos?
@ Stevie de TV en todos lados.
Perfecto, listo.
Ay, un abrazo,
abrazo,
Stevie, muchas gracias.
Los quiero.
Oye, pero antes de irnos a corte, preferiría presumirles, porque la verdad durante toda esta pandemia he podido sacar mi mejor versión. Con mi familia, con mis cuates, en el trabajo, bueno, hasta en el ejercicio. ¿A ti cómo te fue, Tamara?
También, fíjate que sí. Es que, de verdad, todos podemos tener una mejor versión de lo que hacemos. Como, ¿sabes qué? La nueva Suzuki Ertiga XL7, ¿que ya la conocen?
Sí, no, déjenme contarles un poco de lo increíble que es esta camioneta, porque se van a enamorar. Resulta que la Ertiga XL7 viene con un increíble diseño exterior y el nuevo diseño de la parrilla, que luce increíble. ¡Les va a encantar! Y también el interior es ideal para que viajen hasta 7 personas. O sea, cabemos todos.
Exactamente. Pero además, increíbles faros con luces LED para mejorar tu visibilidad. Conectividad con tu smartphone. Aire acondicionado para todos los acompañantes. Rieles de carga para que puedas llevarlo todo, todo lo que necesitas para salir de viaje. Bueno, muchas otras cosas más.
No solo es una camioneta segura y cómoda para disfrutar, ¿eh? Es también para verse y sentirse bien. Hacer lo que nos gusta hacer y dejar salir nuestra mejor versión.
Ya lo saben, amigos, visiten su concesionaria Suzuki, la más cercana, soliciten su prueba de manejo, se los recomiendo, o visiten también suzuki.com.mx/autos.
La nueva Suzuki Ertiga XL7 para tu mejor versión. Suzuki Way of Life. Ahora sí, nos vamos a un corte, pero regresamos con mucho más aquí en Ingrid y Tamara por MBS.
Momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what?
Esta canción se llama Hurricane, es de Bob Dylan. ¿Y por qué estamos arrancando este bloque con esto? Bueno, todos los margoteros saben que esta es la favorita de Sergio Zurita, quien tenemos en este momento en la línea. Le damos la bienvenida con los brazos abiertos. Sergio, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Oigan, sentí que me ponían alfombra. Bueno, sí, me pusieron una alfombra roja auditiva.
¡Exacto!
¡Claro!
¡Es lo mínimo que te mereces! Queremos que te sientas en casa. ¿Cómo estás, Sergio? ¡Qué gusto saludarte!
Igualmente, me sentí en casa de inmediato.
¡Bien!
No, de veras, o sea, me dio una... O sea, es como una caricia para el alma. Fue
¡qué rico!
¡Qué padre! ¿Cómo están, Ingrid y Tamara? ¿Bien?
Felices de recibirte.
Muchas gracias.
Oye, que además nos tienes muy buenas noticias porque estás de estreno, exponiendo todo tu talento, pero ahora en teatro.
Sí, fíjate que escribí una obra hace 10 años. De hecho, es la única obra que he metido a concurso. Hace 10 años fue el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución.
Así es.
Y salió una convocatoria para una, o sea, para que todos los dramaturgos escribieran una obra respecto a alguno de esos dos temas.
Uh-huh.
Y yo escribí una obra que se llama Huerta se despierta, que es un diálogo entre Victoriano Huerta, el gran traidor, y Francisco I. Madero. Estoy absolutamente seguro de que ahorita que dije eso, un montón de gente así se acercó la mano al radio para cambiarle.
No.
pero no lo hagan.
Escuchen, por favor.
Mira, es que de pronto se educa tan mal.
¿Cómo se tergiversa todo?
No están de acuerdo en que mira, por ejemplo, las matemáticas o la física, de pronto yo las empecé a entender como a los 25 años y dije, si alguien me las hubiera explicado así, me hubiera estado yo fascinado, pero la claro. sufría. Lo mismo con la historia, ¿no les pasó a ustedes?
Claro, de hecho nos pasa totalmente. Mucho con Sergio Almazán, el cocodrilo, que justo lo tuvimos hace un rato, en donde él nos cuenta la historia de una forma tan interesante que digo, es que si me lo hubieran dicho así en la escuela, sí me hubiera gustado, pero en la escuela la odiaba porque no me la contaban bien.
Exacto, cuentan las cosas como por partes y de repente gana Madero, pero de repente surge, en fin, como que no entiendes, ¿no? Pero bueno, les cuento rápidamente.
A ver, pero además espérame, porque escogiste justo una parte de la historia, hijo, que tiene tanta carne, tanto de dónde sacarle, que no ha de haber sido nada fácil el trabajo que hiciste previo.
Fíjate que increíblemente la obra se escribió, y digo se escribió, en 3 semanas.
¡Wow!
Ok.
O sea, tiempo de preparación previo como 3 meses.
Ok.
¿Qué hice en esos 3 meses? Hablarle a... hay dramaturgos que escriben obras históricas que les quedan fantásticas. Uh-huh. Flavio González Melo es uno de ellos. Le hablé a él, le pedí bibliografía, le pedí guía. José Joaquín Blanco, que es escritor e historiador, me echaron la mano diciéndome qué debía leer, etcétera. Entonces me puse a leer y fui a la hemeroteca a sacar periódicos de la época, etcétera. Y bueno, eso tomó como 2 meses, pero cuando me senté, cuando una obra de teatro es estás como en, ahora sí que como en la zona, uh-huh. Es un término como muy de deportista, pero uh-huh. en cualquier cosa puedes estarlo, al aire puedes estar en la zona, ¿no? De repente. Uh-huh. Cuando estás en la zona, de veras es como la ouija, los personajes empiezan a hablar ellos.
Llegan solos,
como
aparecen.
Si se estuvieran dictando, porque eso es lo que ellos quieren decir.
Ok.
Y se escribió en 3 semanas.
Qué maravilla.
Y a mí me gustaba, pero de repente decía yo, 3 semanas, o sea, bueno, la voy a dejar reposar un ratito, y luego iba y la leía y decía, no, pues es que sí está bien.
Me la gusta, al concurso, así.
La mandé a concurso, no gané nada. pero, unos años después, me encontré a uno de los mejores directores de México, el maestro José Caballero, y nos presentaron y me dijo, oye, yo voté por tu obra. Y entonces fue así como pues, la bendición papal. Pero de todas formas la obra como que seguía y seguía sin montarse por distintas razones. Uh-huh. Y hace un par de años estaba yo en una obra que se llamaba 3 días en mayo. Uh-huh. Y estaba Miguel Conde, no sé si lo ubican a Miguel. Miguel tiene un programa, o tenía un programa, o tiene, que se llama El Rincón de los Sabores en
Canal
11.
Sí, claro. Totalmente, sí. Qué delicia, ajá.
Bueno, el gran Miguel, estábamos ahí en el camerino y empezó a hablar de un libro en el que habla es un libro que habla de que Madero era espiritista, lo cual es absolutamente cierto. Y empezó a comentar el libro y en ese momento lo volteé a ver. Y se parece mucho a Madero.
Le viste cara de Madero.
Y entonces le dije, oye, ¿no te gustaría hacer una obra de Madero? Y me dice, precisamente estoy leyendo libros de Madero porque estoy buscando un texto.
No.
Todo se acomoda.
Y le dije, sí, pero 10 años después. Y uh-huh. bueno, 8 en este caso. Uh-huh. Y le dije, oye, y me dice, le digo, yo tengo un texto. Y estaba ahí Fernando Bonilla, uh-huh. Que es un muy estupendo actor, director sí. y dramaturgo, apasionado de la historia de México. Le dije, oye, ¿no la quieres dirigir tú? Sí, ok, perfecto, ya la hicimos.
Contratados.
Ya la hicimos, y de Victoriano Huerta tenemos al extraordinario Roberto Sosa aquí.
¡Wow! Dios mío.
Sí, Roberto nació en un teatro o en un set de filmación, no sé en cuál de los
totalmente.
Dos se lleva.
Ajá.
Es un veterano, pero bueno, es uno de los grandes actores del mundo, Roberto. Y es un diálogo entre ellos dos, entre Madero está en la cárcel, Huerta lo traiciona, Madero está en la cárcel, y la cárcel está en el sótano de Palacio Nacional. Y arriba, ¿quién está de presidente en ese momento? Pedro Lascurain, que duró 45 minutos en el poder.
Exacto.
Y entonces yo vi una obra que se trataba de eso, y dije, okay, Madero está allá abajo, ¿qué está pasando allá abajo? Y de repente dije, podría entrar Huerta. ¿Por qué? Porque unos días antes, Gustavo Madero, el hermano de Francisco, arresta a Huerta y le dice a Madero que estaba, que Huerta está conspirando contra él. ¿Qué hace Francisco y Madero? Lo deja ir.
No le cree.
No, le cree a su hermano, pero deja ir a Huerta. Y lo primero que hace Huerta es matar a Gustavo.
Oye, pero no la estás spoileando, ¿verdad?
No, para nada.
Okay. La historia de más. ¿Ha pasado?
Todos estos son datos históricos.
Ok.
No. Es más, es imposible de spoilear porque ese diálogo nunca existió.
Ah, ok. Ese es el punto.
O sea, Huerta nunca fue, pero lo que yo pienso es, la gran incógnita de la Revolución Mexicana es por qué Madero deja libre a Huerta. Cuando no solo él, sino Francisco Villa, Felipe Ángeles, le habían dicho, señor presidente, Huerta está conspirando contra usted, Huerta es un traidor. Y está comprobado. O sea, cuando Gustavo llega con el presidente y le dice, está arrestado este hombre, está arrestado Huerta. Hay pruebas. Y de pronto Madero tenía como una especie como de delirio místico. No es que se creyera a Jesucristo, pero creía, no sé, como vivir a imagen y semejanza.
El iluminado, exacto.
Ajá, y entonces tal vez por eso lo deja ir.
Oye, Sergio, el chiste es que queremos escuchar este diálogo que surge en tu cabeza, evidentemente, y que suena muy interesante por todo el contexto histórico que hay, pero ¿cuándo, dónde, cómo le hacemos ahora?
Bueno, eso es, para que no se le olvide a nadie, es una obra sobre la revolución y es una lectura dramatizada de la obra. El 20 de noviembre.
Ah, perfecto, así lo tenemos 20. Claro. Pero ¿en dónde?
20 de noviembre, a través de Zoom, pero bueno, los boletos, ¿puedo decir eso?
Claro, cosas. ¿Dónde?
Los boletos se consiguen en walletpoint.com.mx, wallet de cartera, walletpoint.com.mx, y es a las 8 de la noche y hay tres precios,
a
60
ver.
Pesos,
uy,
170 pesos,
muy bien,
y 520 pesos.
Ok.
La diferencia entre las tres es que por 60 pesos ves la obra. Por 170 ves la obra y luego charlaremos los actores, el director y yo, con quienes paguen 170.
Okay.
Y quien pague 520 tendrá dos boletos para el estreno. Cuando estrenemos la obra del año que entra, en este momento no podemos decirles cuándo vamos a estrenar porque COVID, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Oye, pero cuando estrenemos, tienen sus dos boletos.
Eso es una gran idea, que las personas tengan opciones y que además, a mí me encanta la idea de que puedan platicar con ustedes sobre este tema que está tan, tan bueno después de que sea la obra. Te agradecemos muchísimo, Sergio. Nos encanta que hayas estado con nosotras. Esta es tu casa, regresa cuando quieras y te volvemos a poner alfombra roja, flores, música de Bob Dylan y todo lo que sea, con tal de que estés muy contento con nosotras.
Oigan, les agradezco muchísimo, Ingrid y Tamara, por recibirme en su espacio. Diviértanse muchísimo. Sé que ya lo están haciendo, sí. Pero de corazón se los agradezco. MBS es una gran empresa.
Sí.
Estoy seguro de que la deben estar pasando bien. Les mando abrazos.
Igualmente,
y más
Sergio.
Para ti, Sergio, mucho éxito y gracias.
Gracias, hasta luego.
Lo máximo. Sí, oigan, ¿qué creen? No quisiéramos, pero nos vamos a tener que ir un corte, cabrón.
Y pues es rápido, ¿no?
Es rapidito, rapidito. Y regresamos con el Enneagrama para ver cómo experimentamos el miedo y cómo reaccionamos según nuestras personalidades. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
De fondo y la voz de Leonardo de Lozane. Damos la bienvenida, por supuesto, a nuestra sección de Enneagrama a Andrea Vargas. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida.
Tamara, hola Ingrid, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este miércoles de Enneagrama.
Me encanta porque el día de hoy hemos expuesto de inicio la pregunta de cómo reaccionas al miedo. Y ya algunas cosas dijimos Ingrid y yo de cómo reaccionamos al miedo. Ahora queremos escuchar cómo se reacciona dependiendo de cada número del Enneagrama para ubicarnos y para constatar qué personalidad tenemos. Así es que nos arrancamos con cada una.
Claro, fíjense, esto es una manera de autoobservarnos y darnos cuenta cuáles son nuestros miedos más profundos y de esta manera descubrir nuestro tipo de personalidad. O sea, hoy no lo vamos a hacer como para hoy, sino va a ser un poquito más profundo, porque el Enneagrama realmente sí es profundo, pero y a través del chiste, claro que aprendemos, pero vamos a concientizar cuáles son esos miedos que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, Adelaida se arranca con la personalidad 1.
Hola, ¿cómo están?
Ahí estás, Adelaida.
¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta. Entonces, iniciemos. Mira, la personalidad 1, ¿se acuerdan que es la que conocemos como el perfeccionista? Y que son personas éticas, ordenadas, son como muy íntegros, idealistas, porque siempre buscan hacer lo correcto. Eso es lo más importante, el deber ser es muy importante para el 1. ¿Y cuál creen que sea el miedo en el 1? Si yo siempre busco hacer lo correcto, quiero ser mejor.
Pues equivocarse, ¿no?
Que salen las cosas.
Exacto. Tienen pánico a equivocarse, a que los juzguen o los critiquen, y a ser malos o corruptos. Entonces, cuando el 1 siente que alguien lo está criticando, que su presentación de la chamba está mal, o alguien le encuentra un error, bueno, brinca, es como un botón rojo, porque le da pánico que lo critiquen y se defiende. Entonces ahí es cuando podemos ver al 1 en toda acción.
¿Y cómo reacciona?
Ajá, reacciona defendiéndose, buscando el error ajeno, para que no vean el error en sí mismo.
Yo conozco un buen de esos.
Sí, yo también. Creo que sí,
se lo toma súper personal. No les puedes decir que se equivocaron porque reaccionan como tigre. Porque su miedo es ese. Su miedo es, sienten que si se equivocan o no son perfectos, no los van a querer en la vida.
Ok.
Es como muy profundo ese miedo.
Así, y pues todos nos equivocamos.
Pues sí, pero el uno lo que tiene que aprender es eso, que todos nos equivocamos y son perfectamente imperfectos.
Perfecto.
Oigan, fíjense, tenemos que ir a un corte, rapidísimo vamos a regresar, apenas esto está iniciando, evidentemente vamos apenas con la personalidad 1, pero para que vayan apuntando ustedes qué personalidad son, en dónde se sienten más identificados, volvemos con Enneagrama, aquí en Ingrid y Tamara, en MBS.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara MBS 102.5. Continuamos.
Será el amor, toda la dopamina que corre en mí. Cada vez que me miras, lates a mí.
Me encanta esta canción de Happy con Sasha, Ben y Eric. Y justo estamos hablando con Andrea Vargas y Adelaida Harrison de a qué le teme cada personalidad del Enneagrama. Ya nos dijeron que la personalidad 1, como es perfeccionista, cuando tiene miedo lo que hace es que se defiende y le cuesta un poco de trabajo hacerse responsable, ¿cierto?
Sí, esa sobre todo los errores.
Exacto. ¿Vamos a la 2?
Exacto, vamos con la personalidad 2. Recuerden que se le conoce como el servicial o el rescatador. Y se acuerdan, son personas generosas, cariñosas, muy sentimentales, adictas a las personas. Son los que te dan miles de besos, te abrazan, uh-huh, te apapachan, ¿ok? Entonces, ojo, si este tipo de personas buscan conectar, quieren que los acepten, los quieran, los necesiten por medio de su ayuda y de hacerse indispensables, ¿cuáles creen que serían algunos de sus grandes miedos?
Pues que
la soledad,
que se peleen con alguien,
sí,
¿no?
Bien, ahí van, muy bien. Bueno, tienen miedo al rechazo, o sea, claro, porque ellos son lindos, son monísimos, entonces bueno que me rechaces, a quedarme solo, a esa soledad también les da mucho miedo, a que nadie los quiera o necesite, ¿no? Tienen miedo a sentir que la gente los valore más por la ayuda que dan que por lo que ellos mismos valen. Entonces, por ejemplo, tengo una amiga que me dice, es que Andrea, yo soy tan insegura que cuando llego a algún lugar siempre llego con galletas, porque por lo menos mis galletas son las que van a creer. Entonces, fíjate, es ese miedo interno. Mm. Esos miedos son tan profundos que hay que rascarle, porque dice, ay, nada, yo no tengo miedo de eso. Sí, los número 2 tienen miedo a eso.
Pues yo sí soy un poco 2, la verdad, a veces. Sí, sí, siempre llego con 4... galletas o pastel, siempre.
Ingrid, es que el 4 tiene una conexión hacia el 2. Entonces, por eso que
tienes
un poquito de eso.
Ah, okay. Para suena todos lógico, los que sean 4, sí, ya lo sabemos. Okay, la 3.
Bueno, la 3 es la que conocemos, la personalidad que conocemos como el realizador o el ejecutor. Son personas prácticas, eficientes, que son seguras de sí mismas, competentes y les gusta ser el número 1 en todo. Entonces, ellas siempre van a buscar que los reconozcan por todo lo que hacen. ¿Cómo qué creen que le daría pánico al 3?
Que no los peles, ¿cómo se dice? La indiferencia, ¿o qué?
Exacto.
O, ¿verdad?, perder.
Exacto, sí, exactamente. Fracasar es lo peor que le puede pasar a un 3, o ser un don nadie en la sociedad.
Claro.
O sea, hacer el ridículo, rechazado, y sobre todo es eso. Entonces, internamente siente que no vale como persona si no logra cosas. Entonces, su miedo es no lograr, no ser reconocido y que no le aplaudan. Eso es lo peor, y la ignorancia... Como dicen, ser un don nadie en la vida, uh-huh, es lo peor que le puede pasar a un 3.
Uh-huh. Ok. Ajá. Ahora sí vamos al 4, Ingrid.
Okay. Vamos a ver si que Ingrid es 4 o no es 4. Bueno, se le conoce como el creativo, ¿no? Y se acuerdan que son románticos, intuitivos, sí, hipersensibles, muy emotivos, y les gusta ser originales y diferentes, y le ponen su sello personal a todo lo que hacen. Uh-huh. Este tipo de personas lo que buscan es una conexión profunda, ya sea con la naturaleza, con una persona, con su trabajo o con una situación, pero esa debe ser auténtica y verdadera. ¿Y cuáles creen que sean algunos de sus miedos, o sea, de esos miedos más profundos? Si yo quiero esta conexión, ¿qué me dará miedo?
Estar desconectada.
Ajá, claro. Entonces, uno es que me abandonen, o sea, ese es el miedo máximo del 4, el que no me dejes, el que no me hables en mi cumpleaños, el que me dejes plantada en un restaurante, el que, o sea, todo lo que tenga que ver con abandono es así como un botón rojo del 4. Entonces, tiene mucho miedo a sentirse rechazado porque muchos 4 se sienten que no están completos, que algo les falta, que hay algo de deficiencia en ellos. Entonces, también tiene mucho miedo a no saber realmente quiénes son. Andan en el mundo preguntando quién soy, porque internamente no lo sabe. Entonces, esos son algunos de sus miedos.
Oye, pero dime una cosa, ahora me surge una pregunta. ¿Podría ser algo así que nuestra personalidad tiene que ver con el trabajo que venimos a hacer en esta vida?
La idea es esta, que porque busques el trabajo que tienes, claro, que hacer, ahí es cuando ya encontraste tu misión, que dices, de aquí soy.
Sí, pero por ejemplo, yo he tenido que trabajar mucho con el abandono, precisamente, y justo es una personalidad a la que le da miedo el abandono. ¿Tendría una coincidencia
totalmente
ahí?
Totalmente, claro, no, claro, por supuesto. Si quieren, vemos, o en otro programa, es cómo se hizo cada personalidad, cuál fue la infancia de cada personalidad.
¡Ah, qué maravilla, claro!
Estaría bien padre.
Muy interesante.
Pero claro que el abandono está relacionado con el 4. Sí. Es abandono de mis papás, abandono de diferentes personas.
Mis hijos se ríen de mí porque cuando quiero conectar con los árboles, porque su energía es sumamente poderosa, abrazo a los árboles y es como de, ma, ¿qué haces? Y yo aquí conectando con él. Yo sí soy un 4, bueno, de libro.
Bien hecho, bien hecho.
Pero vamos a la 5.
Padre. No, buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿vamos con la 5?
Venga.
La 5 es la que conocemos, ¿se acuerdan? Como el investigador, que son personas muy reservadas, observadoras, analíticas, que son perceptivas y suelen hablar muy poco. Cuando hablan es muy claro y muy preciso. Personas poco emocionales, por ejemplo. Lo que buscan es entender el mundo que los rodea y lo que más les gusta es estar solos para poder estudiar, analizar y observar. ¿Cuál creen que sea el miedo del 5?
No sé.
Sí, yo tampoco sé.
Este es complicado, pero fíjense que el 5 tiene mucho miedo de ser ignorante, de sentirse incompetente.
Okay. Por entonces, eso bueno, es que este habla es un... poco, pero habla lo que sabe, entonces seguramente le da miedo quedar mal con su sabiduría, ¿no?
Exacto, por eso hablan poco, porque les da mucho miedo, a pesar de que son muy sabios y saben mucho, les da mucho miedo quedar como tontos en una conversación del día a día, porque no tienen mucha habilidad social. Entonces, como que siempre están pensando algo inteligente que decir. Okay. Y otro miedo que tienen es a que la gente los invada, porque les da miedo llevar sus ideas a la acción y que la gente se meta con ellos. Como son inseguros y son sensibles, les gusta estar solos y que la gente los invada también es un miedo. O sea, como que me exijan demasiado. Si ando con una chava, me va a exigir que la vea todos los días. Y ese es otro miedo que tiene el 5, como que ¿para qué tengo pareja? Me va a invadir.
Okay.
Bueno, a ver, vamos, número 6.
Bueno, vamos con el 6, se le conoce como el cuestionador. Y se acuerdan que son personas súper responsables, leales, comprometidas, confiables, cautelosas, son muy buenas para resolver problemas. Y entonces, si lo que más busca esta personalidad es tener certeza, tener seguridad, que le digan qué hacer, ¿a qué le tendría miedo este 6?
Pues a la inestabilidad.
Totalmente, qué bien. Otra cosa, a ver, ¿qué más?
¿A
qué más? A lo desconocido, o sea, claro. a romper reglas, porque el 6 quiere que le digan, primero haces esto y luego esto y
por
luego
por aquí
esto.
Y por acá.
A la incertidumbre, estaba buscando la palabra.
Y otro miedo grandísimo es a que lo traicionen, porque el 6 le cuesta trabajo abrirse, y una vez que ya se abrió y te contó, si tú lo traicionas, ya sea en la chamba, en el amor, en donde quieran, el 6, bueno, eso es un gran miedo que tiene. Y les da muchísimo miedo que no van a poder hacerlo solos. Ese es un miedo interno. Por eso siempre el 6 anda pidiendo, oye, ¿qué me pongo? ¿Esto o esto? ¿Mando al niño a estudiar aquí o acá? Oye, ¿qué hago? Porque siento que yo no puedo. Yo tengo miedo a mi propia autoridad. Ese es un gran miedo del 6.
Ok.
Vámonos con la 7.
Sí.
La 7 es todo lo contrario. ¿Se acuerdan que es la personalidad optimista? Ajá. Y que son personas que son súper aventureras, muy positivas, hiperactivas, muy flexibles, divertidas. Son esas personas que siempre están buscando el lado lindo de la vida, lo positivo, lo agradable. ¿Cuál creen que fuera el miedo del 7?
¿Que le caiga mal a la gente?
No tanto que le caiga mal, sino sufrir. El dolor y el sufrimiento es el 7 le tiene más miedo que a la muerte misma, ¿no? Okay. Porque siente el 7 que se va a quedar atorado, como un pozo que dice, si me meto en esa tristeza, ahí me voy a quedar. Lo ven como un hoyo negro que los va a succionar para toda la vida. Entonces mejor huyen de esa situación y les cuesta mucho enfrentar las situaciones dolorosas o de compromiso, como ir a los hospitales, o estar triste, o permitirse llorar. Les cuesta trabajo porque sienten que si empiezan a llorar nunca van a parar.
Claro, 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 que se sumen ahí.
Oigan, nos da muchísima pena, así nos estamos negando, pero nos comió el tiempo y todavía tenemos un contenido y se nos va a acabar el programa. ¿Podríamos terminar la próxima semana con las personalidades 8 y 9?
Sí, yo quiero saber de las 9, de la 9, que la 7 me ha quedado bien, ¿eh? La 7, sí, sí, también ahí le voy.
Perfecto.
Les agradecemos mucho.
Gracias, y los invitamos a que nos sigan.
Sí, por supuesto. ¿Nos puedes decir cuáles son sus redes?
Enneagrama Conócete en Instagram, en Facebook o info@enneagramaconocete.com.
¿Y el programa de radio?
El programa de radio es este sábado a las 12 del día. Vamos a tocar la personalidad 4 del Enneagrama.
Ándale, o sea, pues, para que Ingrid estés muy pendiente.
Ahí estaré en primera fila. Gracias.
Un beso
gracias
a las dos. Muchas gracias. Vamos a ir un corte rápidamente. Tenemos más todavía aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Me encanta el momento aquí en Ingrid y Tamara en MBS, cuando damos buenas noticias. Bueno, me estoy saludando con sombrero ajeno, ¿verdad? Porque la que en realidad da las buenas noticias es Ingrid García, directora comercial de viajandoenlinea.com. Para todos ustedes, yo les recomiendo de una vez que tomen pluma, que tomen papel. Si ya sienten que urgen unas vacaciones, que ya el ojo les está haciendo así el tic de que se cierra y se abre porque ya quieren relajarse con toda su familia, Ingrid García nos tiene la solución. ¿Cómo estás, Ingrid? Bienvenida.
Muchísimas gracias, Tamara, Tocaya. Pues muy contenta siempre, la verdad, de estar aquí con ustedes. Y como bien dicen, pues darles opciones. Y qué opción tan excelente que trae Viajando en Línea, porque la verdad es una, ahora sí que se agotan rapidísimo estas habitaciones, porque la verdad es algo bien económico que mucha gente lo ve inalcanzable, ¿no? Y más en esta época, que dices, oye, ¿cuándo me voy a poder tomar unas vacaciones? Después de todo esto que llevamos del confinamiento, de estar encerrados, yo creo que vale la pena muchísimo, digo, hasta por cuestiones de salud.
Totalmente.
Tomar un periodo al año es lo ideal, para que podamos, pues, ahora sí que conectar con nuestra familia de diferente manera, con nosotros mismos, recargar baterías. Imagínense estar en la playita tomándose algo, viendo algún amanecer, algún atardecer en alguna playa magnífica de aquí, de México, o a lo mejor recorrer alguna ciudad colonial como Mérida o irte a Guanajuato. Ahora va a ser posible. Lo importante es que presten mucha atención, que tengan su tarjeta, cualquier tarjeta a la mano, porque es de compra inmediata, porque escuchen bien, ¿qué es lo que van a poder obtener? Son 5 días de vacaciones, ¿okay? 5 días de vacaciones y son vacaciones abiertas. Vacaciones abiertas, no nos tienen que decir ahorita el destino ni a dónde quieren viajar. Ahorita lo importante es que ustedes garanticen esos 5 días, por supuesto. Les garantizamos hoteles de 4 y de 5 estrellas. Y dentro de estos 5 días ya tienes los desayunos incluidos. Renta de automóvil. Y lo más interesante y padrísimo de esta oportunidad es que tú puedas organizar tus vacaciones de enero a septiembre del 2021.
Perfecto, y también incluye temporada alta, o sea, Semana Santa, Semana de Pascua, verano.
Sí, sí, claro que sí, es sin restricción de temporada.
Okay.
Entonces, aquí estamos contemplando dos personas. El monto de inversión, porque recordemos que las vacaciones no es un gasto, es una inversión.
Seguro.
Lo que hacemos es de 14,990 pesos, así como lo escuchan, 14,990 pesos, y tú ya tienes asegurada tu habitación por 9 meses, sin restricción de temporada, con desayunos incluidos, renta de automóvil. Por eso es que, la verdad, chicas, hasta yo me emociono, porque
sí,
cuando empiezo a dar el teléfono, empiezan a sonar aquí en el contact center y se acaban rapidísimo.
Ya sé, pero a ver, espérame, porque justo les estaba por decir, reúnanse con la familia y digan, ¿a dónde quieren ir? ¿A dónde les gustaría? Pero si nada más son dos personas, van a decir, ¿a dónde nada más nosotros dos? Que se aumente, por favor.
Ok, la gente que llame, de hecho, la gente que llame y compre en el momento, ya garantiza hasta 4 personas.
Ok. ¿Les parece? Sí, me encanta. O sea, 4 personas, 5 días, desayunos incluidos, renta de automóvil, fechas abiertas. Pero, bueno, todo suena maravilloso. ¿A dónde hay que marcar?
El teléfono, que es nuestra línea de compra, es 5520-001975. Algo bien importante. Uh-huh. No incluyen boletos de avión o traslado aéreo. Nosotros les ayudamos con el monitoreo y tarifas especiales y preferenciales en vuelos ya cuando tengan sus fechas y vayan a reservar. Por eso no se preocupen. Pero sí, algo importante es que no incluye el traslado aéreo, ni impuestos ni propinas hoteleras. Pero no, les reitero, nosotros les ayudamos a conseguir tarifas bien económicas en cuestión de vuelos. Y lo más interesante es que tú puedas elegir el destino. Por eso es que ahorita se tiene que tomar la decisión de compra. Uh-huh. Y porque no nos tienen que decir ni a dónde van a ir, ni con quién van a ir, ni cuándo van a ir. Lo importante es que ahorita garanticen por la tarifa de $14,990 prácticamente una semana de vacaciones con la familia, con destinos abiertos, ya con desayunos y renta de automóvil. La compra es 100% segura. Uh-huh. Ustedes se comunican al 5520-001975. Les van a ampliar así que la información, cómo es la compra segura. Ustedes realizan la compra y ya tienen garantizada su próximo periodo vacacional en el 2021.
Ahora dime una cosa, Ingrid, ¿cómo es el proceso? O sea, nosotros ya compramos nuestro paquete, ya lo garantizamos a este precio maravilloso de $14,990, y cuando ya decidimos las fechas y a dónde queremos ir, ¿qué es lo que tendríamos que hacer?
Muy sencillo, se contactan al área correspondiente, que es el área de atención a clientes y reservaciones, para poder activar el certificado vacacional de los 5 días. Ahí ya dicen, ok, yo ya tengo mis fechas, quiero ir en Semana Santa, que cae en X días de abril. Ajá. Y en ese momento tienen que decirnos, ahí sí ya, el destino, uh-huh, las fechas.
¡Qué maravilla!
¿Y con quién van a ir?
¿Y nos dan opciones de hoteles?
Sí, claro. Les damos nosotros las opciones de hoteles. Ustedes eligen el hotel, uh-huh, y se confirma la reservación. Y ya nada más esperan a que llegue la fecha para que ahora sí salir de vacaciones.
¿Habrá algo más emocionante que planear vacaciones? No lo creo. Y así es que hay que aprovechar porque solo son 20 lugares, ¿verdad, Ingrid?
Sí,
hay que marcar.
Ya, hay que marcar al 5520-001975 con cualquier tarjeta aplica que comience con 4 o con 5. Pero lo importante es que se comuniquen en este momento al 5520-001975, porque honestamente no van a encontrar una tarifa. Por persona son $3,725, una cosa así. Créanme que vale la pena, y más que planifiques tus vacaciones y que ya tengas ahora sí que un paso adelante, que dices, bueno, ya tengo mi hotel, tengo mis desayunos, tengo el auto, y poco a poco ir con la logística de tu viaje para que, oye, la verdad es que a todos yo creo que nos interesan unas vacaciones.
Es que, ¿sabes qué, Ingrid? Son $3,000 al día de hotel, desayuno y renta de coche.
Claro.
Es que está impresionante. Exacto. O sea, no van a encontrar buenísimo esta promoción en ningún otro lado.
En ningún lugar. Así es que a marcar 5520-001975. Espero de verdad que ocupen estos lugares que tiene hoy mismo viajandoenlinea.com para todos nosotros. Muchísimas gracias, Ingrid.
Muchísimas gracias a ustedes. Y recuerden, 5520-001975.
Perfecto, a ver, 5520-001975. ¿Ya lo apuntaron, Connecters?
Ahora
si no, se los decimos otra vez. 5520-001975 para que lo tengan y llamen en este instante, porque solo son 20 lugares y todos nos queremos ir de vacaciones, pero de ya. Gracias, Ingrid.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Está buenísimo.
Ay, cada vez que oigo vacaciones, y entonces planeamos, y entonces ¿en dónde? Ay, ya, se me alborota todo y quiero. Así es que voy a marcar. Por eso, gracias, bye, por estar con nosotros en el programa el día de hoy. Ay, sí. Ya me voy a despedir porque quiero marcar.
Exacto, porque queremos reservar nuestras vacaciones. Así es que les deseamos que tengan un día realmente hermoso. Gracias, Tamara. Gracias, producción. Gracias, Connecters. Nos vemos mañana. Beso
muy
enorme.
Buen día. Bye. Bye, bye.
Se quedan con Pontón y la tecnología que está de rechupete.
Ándele,
pues. El programa, ¿eh?
Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.